El día 21 de marzo se celebró el Día Internacional de la Poesía. Con este motivo, en Radio Colores emitimos un especial en directo para leer poesía. Ese algo tan necesario e imprescindible como el aire que respiramos, citando a Gabriel Celaya. Y ahora, en diferido y fragmentado en varios programas, vamos a ofreceros esta jornada de poesía. Que la disfrutéis.
Les saluda a Tomás Martín. Reanudamos el espacio, el programa especial que en directo Radio Colores les acerca a ustedes, celebrando, conmemorando el Día Internacional de la Poesía, que no es hoy 20, es mañana 21, pero nosotros nos hemos anticipado este jueves a celebrar con este tiempo tan espléndido que nos acompaña aquí en Palencia. Y como no podía ser de otra manera, vamos a cerrar estas 4 horas en directo que hemos estado con ustedes, casi 5, con la participación del taller literario de la Universidad Popular, que celebra y conmemora también este día, acercándose aquí a Radio Colores para llevar hasta ustedes un puñado de poemas, una miscelánea de versos, escogidos para la ocasión, seleccionados, siguiendo los gustos y preferencias poéticas y literarias de cada uno de los integrantes del taller que coordina Cándido Abril, y al que acompañan Pilar Calvo, Maribel Labrador, Ana Sánchez, Toña Pastor, Angelines Fombellida, Toño Gutiérrez, Herminia Becares, Enrique Vega, Esperanza Pablos, Pedro Bureba, Maribí Hernández, Mariano Villaver, Nuria Martínez, Marifé Noriega, Ascensión Pérez, Pilar García y quienes habla, Tomás Martín. Va a coordinar, va a presentar de qué va a versar este recital, esta comparecencia poética del taller literario, su coordinador, como les he dicho a ustedes, Cándido Abril. Bienvenido de nuevo, Cándido, con tu taller literario a Radio Colores.
Gracias. Va de poesía.
Estupendo.
¿Y qué es la poesía? Es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético a través de la palabra. Las palabras que hoy van a ser pronunciadas serán las nuestras y las de los poetas que las plasmaron en poemas. Las de estos serán líricas, las nuestras propias del sentimiento estético. ¿Y los poetas? ¿Quiénes son? No me atrevo a definirlos. Por eso se lo dejo a un buen maestro, don Francisco de Quevedo. En esta piedra yace un mal cristiano. Sin duda fue escribano. No, que fue desdichado en gran manera. Algún hidalgo era. No, que tuvo riquezas y algún brío, sin duda fue judío. No, porque fue ladrón y lujurioso, ser genovés o viudo era forzoso. No, que fue menos cuerdo y más parlero, ese que dices era caballero. No fue sino poeta el que preguntas, y en él se hallaron estas partes juntas. Todo eso es un poema, todo eso es un poeta, el poema de Quevedo, el poeta, su definición, y posiblemente se haya quedado corto. El placer que nos da su palabra y sus textos es lo que vamos a ver ahora, escuchar en otra versión más de poemas conocidos, algunos desconocidos, por este taller que Tomás presentaba, el taller literario de la Universidad Popular. Y el recordatorio de poetas elegidos, que iremos señalando también puntualmente, es, con una lista y nómina magnífica, Ángel González, Pedro Salinas, José Hierro, José Ángel Valente, Antonio Machado, Eloy Sánchez Rosillo, Ángel Antonio Herrera, Leopoldo María Panero, León Felipe, José Agustín Goytisolo, Vicente Gallego, Otto René Castillo, Francisco de Rioja, Miguel de Unamuno y el nuestro, Toño Gutiérrez.
Pues estupendo, un ramillete, un abanico precioso de poetas conocidos, menos conocidos, pretéritos, presentes, actuales. ¿Cómo va a ser este recital poético? ¿Cómo va a empezar? ¿En qué va a consistir en concreto, Cándido?
Bueno, pues presenta el poema, el autor ya lo hemos dicho, algunos rasgos reseñarán las características del autor y en otras las razones por las que nuestras compañeras y compañeros han elegido ese poema.
Pues le abrimos la ventana a la lírica, si te parece, y empezamos a escuchar a los componentes del taller.
Sin duda. La primera es Mariví, que ha elegido a Ángel González. ¿Qué has elegido?
Pues Ángel González, que nació en Oviedo el 6 de septiembre de 1925 y murió en Madrid el 12 de enero de 2008. En 1985 le conceden el premio Príncipe de Asturias de las Letras y en 1991 el premio internacional Salerno de Poesía. En enero de 1996 fue elegido miembro de la Real Academia Española en el sillón P, sustituyendo al escritor Julio Caro Baroja. A mí me gusta porque, aunque su obra trata como temas principales la crítica social, el paso del tiempo y la expresión del sentimiento erótico amoroso, tiende, sobre todo en la segunda etapa, al juego y a la ironía, haciendo un humor que no rehúye el chiste, la frivolización de algunos motivos y el gusto por lo paródico, apuntando una especie de antipoesía. Y esto se ve muy bien en este poema que he elegido, que se titula Eso era amor. Le comenté, me entusiasman tus ojos. Y ella dijo, ¿te gustan solos o con rímel? Grandes, respondí sin dudar. Y también sin dudar me los dejó en un plato y se fue a tientas.
Gracias, Mariví. Precioso texto, precioso poema de Ángel González.
Bueno, pues ahora Toña Pastor nos va a leer algo de Otto René Castillo. No sé cuál es la razón, Toña, por qué has elegido este poeta.
Me parece que es un poema muy actual y aunque está escrito anteriormente a la época revolucionaria en Guatemala, creo que se puede asimilar a nuestro tiempo. Está integrado en un libro que se llama Poesía Revolucionaria Guatemalteca. El autor es Otto René Castillo, nacido en Quetzaltenango, que tiene que abandonar su país en 1954, sufriendo así su primer exilio a los 17 años. Regresa a Guatemala en 1958 y se incorpora a la Facultad de Derecho como estudiante. Obtiene una beca que le permite estudiar en Leipzig y se incorpora a las luchas estudiantiles. La dictadura militar le encarcela y vuelve a enviar al destierro, pero regresa a su país y se incorpora al movimiento armado. El 19 de marzo de 1967 cae en lucha por el pueblo que siempre defendió. Su obra poética es una de las mejores y más valientes que se han producido en Guatemala, en donde se le tiene por símbolo de heroicidad y calidad literaria. Y el poema se llama Intelectuales apolíticos. Un día, los intelectuales apolíticos de mi país serán interrogados por el hombre sencillo de nuestro pueblo. Se les preguntará sobre lo que hicieron cuando la patria se apagaba lentamente, como una hoguera dulce, pequeña y sola. No serán interrogados sobre sus trajes, ni sobre sus largas siestas después de la merienda, tampoco sobre sus estériles combates con la nada, ni sobre su ontológica manera de llegar a las monedas. No se les interrogará sobre la mitología griega, ni sobre el asco que sintieron de sí cuando alguien, en su fondo, se disponía a morir cobardemente. Nada se les preguntará sobre sus justificaciones absurdas, crecidas a la sombra de una mentira rotunda. Ese día vendrán los hombres sencillos, los que nunca cupieron en los libros y versos de los intelectuales apolíticos, pero que llegaban todos los días a dejarles la leche y el pan, los huevos y las tortillas, los que les cosían la ropa, los que les manejaban los carros, les cuidaban sus perros y jardines y trabajaban para ellos, y preguntarán, ¿qué hicisteis cuando los pobres sufrían y se quemaban en ellos gravemente la ternura y la vida? Intelectuales apolíticos de mi dulce país, no podréis responder nada. Os devorará un buitre de silencio las entrañas, os roerá el alma vuestra propia miseria y callaréis avergonzados de vosotros.
Gracias, Toña, por acercarnos la primera voz con tu voz de un poeta latinoamericano, hispanoamericano, guatemalteco, en esta ocasión, Otto René Castillo. Poesía comprometida. Cándido, siguiente interviniente, siguiente a recitar.
Bueno, pues el siguiente es Toño Gutiérrez, que nos va a leer al poeta José Antonio Gutiérrez.
Saben todos ustedes que es nuestro compañero, es poeta, no necesita presentación, ha estado en los micrófonos de Radio Colores con reiteración y, como bien ha dicho Cándido, es un poeta que lee su poesía.
Pues muchas gracias por la invitación, pero yo creo de todas formas que esto puede ser, o la actuación de ahora o la intervención mía puede ser o definirse con tres sinónimos, ¿eh? Es una audacia, una osadía y un atrevimiento, que al lado de gente tan importante y con tantos libros y premios en su haber, venga yo aquí con mis cosas debajo del brazo. De todas formas, me animo a hacerlo así por dos motivos. Bueno, este poema pertenece al libro Hojas de Luz y en su día fue premiado en un certamen de Al-Ándalus en Burgos o no sé qué. Y en segundo lugar, porque trata de un tema que nos viene hoy como anillo al dedo, algo que hemos estrenado hace dos horas y pico, que es la primavera. Y de ahí va el asunto, que la primavera es, como veréis aquí, un símbolo simplemente. Serás después del alba, detrás de la sonrisa de la aurora, más tarde de la noche de la duda, cuando esté a punto de lograr un verso. Vendrás de amanecida, en las alas de un pájaro estrenado, con la emoción que enhebra el arco iris para bordar el germen de una rosa. Romperás el invierno, estrenando un asombro de claveles, prometiendo una lluvia en las acequias donde puedan beber las golondrinas. Llegarás desde el sol, timonel de la nave de la nube, señora de un oriente de promesas al que arriba la luz cada mañana. Mecerás al momento un ingenuo alborozo de retamas, el aroma reciente en los espliegos para adornar de verde el calendario. Vestirás de campana, abriendo los crepúsculos radiantes, construyendo cimientos de semilla para el andamio grande de las flores. Te esperaré ferviente en mi pequeña página de anhelos, por el renglón que escribo cada día combinando fracasos y emociones. Me sentaré a tu lado para escucharme el corazón latiendo, para dejarte bautizar mis prados con el dulce rocío de tu boca. Extenderás tu alfombra como consuelo de mis pies cansados y escucharé la voz con la que invitas a quitarme este abrigo de nostalgias. Me encontrarás desnudo con tu verde querencia entre los labios, ensayando caricias por si quieres el beso de la sangre en bienvenida. Serás después del alba, detrás de los silencios de la entrega, y pondrás los pasquines de tu adviento en este escaparate de rutinas. Nadie sabrá por qué, pero sé que vendrás de amanecida, definitivamente para el alma, toda hecha tú, amor y primavera.
He dejado transcurrir unos segundos, Toño, porque creo que todos los que estamos aquí, hemos escuchado tu poesía, también, como dices, uno de los versos, tenemos querencia por esa poesía que nos has acercado, tan peculiar, tan rítmica y tan tuya. Un placer, como siempre, Toño, escucharte.
Bueno, sí, es un poco nuestra voz creativa, además de que nos gusta leer en el taller literario, nos gusta analizar las cosas, también crear, y Toño, aunque también hay otras personas que hacen creación literaria, pues en este acontecimiento poético, que siempre es un poquito más difícil, el que además es conocedor de la normativa, de la norma poética, pues creo que representa muy bien nuestro grupo. Viene ahora Esperanza, que seguro que además de leernos su poema de Ángel Antonio Herrera, la trae recuerdos de cuando enseñaba poesía, que decíamos, ¿no? Y los poemas a los niños en su escuela, igual que hacía Antonio, que se acaba de leer, ¿no? Y que, bueno, pues también era una forma más de aprendizaje y de entrar en el mundo de la literatura, ¿no? Esperanza.
Bien, es todo un reto ir detrás de Toño, claro, pero yo aprovecho la oportunidad que se me brinda y me gustaría leeros un pequeño poema de alguien que cuando tuve la oportunidad de conocer me impactó me impactaron tanto algunos de sus versos que me gustaría haceros partícipe de ellos. Están sacados del libro titulado Arte de lejanías, escrito por Ángel Antonio Herrera y que recoge su poesía entre 1986-2006. Estamos ante una poesía musical y misteriosa, reflexiva y muy ahondada, que se arriesga a conciliar las ricas magias del lenguaje con las noticias de la orfandad del hombre y su corazón sitiado. Gozo y desamor, fervor y aflicción, exaltación y elegía, el poema, que es lenguaje, nombra esos estados del alma, los expresa y los transmite como un relámpago y nos permite acceder a una instantánea y vertiginosa eternidad. El poema dice así: despido a serpientes con una rosa y beso en bienvenida a fieras de febriles ojos verdes que acabarán cumpliendo en mi corazón el mayor expolio. Otra suerte no prefiero. Ignoro de quién seré mañana, pero tengo noches de creerme un océano y días de dudar que me llamo Ángel Antonio. He ahí toda mi riqueza. Doy rodeos de lobo hasta sitiar la soledad que soy y canto para nadie la cruel cordura de haber amado y no haber muerto.
Gracias, Esperanza. Tengo noches de creerme un océano. Precioso. Nos vas a dejar pensando un poco en esos maravillosos versos de Ángel Antonio Herrera.
Seguimos con otra compañera, Pilar Calvo, que nos habla de un poeta excelso de la literatura, de la lengua y de la poesía española, Pedro Salinas. ¿Con qué poema?
El poema es de su libro Razón de Amor y se titula De noche a la distancia. He elegido este poema y este autor sencillamente porque me encanta y creo que es, bueno, un mejor argumento. De noche a la distancia parece solo oscuridad, tiniebla que no se para sino por los ojos. El mundo se ha apagado, pasajera avería del gozo de mirarse, pero todo lo que se quiere cerca está al alcance del querer. Cerquísima, como está el ser amado cuando está su respirar, el ritmo de su cuerpo, al lado nuestro, aunque sin verse. Se sueña que en la esperanza del silencio oscuro nada nos falta y que a la luz primera los labios y los ojos y la voz encontrarán sus términos ansiados. Otra voz, otros ojos, otros labios. Y amanece el error, la luz se para. Alargando las manos no se alcanza el cuerpo de la dicha, que en la noche, tendido, se sentía junto al nuestro, sin prisa por trocarlo en paraíso. Solo se palpan soledades nuevas, ofertas de la luz. Y la distancia es distancia, son leguas, años, cielos. Es la luz, la distancia. Y hay que andarla, andar pisando luz, horas y horas, para que nuestro paso, al fin del día, gane la orilla oscura en que cesan las pruebas de estar solo, donde el querer, en la tiniebla, piensa que con decir un nombre una felicidad contestaría. Y cuando en la honda noche se nos colman con júbilos, con besos o con muertes, los anhelosos huecos que amor y luz abrieron en las almas.
No hay nada más contundente, Pilar, que decir que has elegido un poeta porque sencillamente te encanta. A mí me ha encantado, creo que a nuestros compañeros también, y esperamos y deseamos que a nuestros oyentes también les haya encantado el De noche, la distancia, de Pedro Salinas.
Bueno, pues ahora otro Pedro, de lector, Pedro Bureba, que le gusta pintar, que le gusta la música, asocia ambos facetas artísticas a un poeta muy reconocido, valorado por todos, aunque quizá por el gran público no tan conocido, José Ángel Valente. ¿Por qué has elegido, cuál es tu poema?
Bueno, hablar de José Valente sería una cosa compleja, porque él es complejo. Yo he elegido a José Ángel Valente porque me transmite emoción, básicamente, y eso es lo que le pido a lo que él hace, que es arte. Es un arte esencial, es un arte depurado en la búsqueda del significado último de la palabra. muy relacionado con la mística. Él tiene una formación inicial, estudia Derecho y Filosofía y se convierte en profesor de Oxford durante un tiempo. Es traductor en instituciones internacionales y va cosechando casi todos los premios nacionales que otorgan tanto la crítica, el Nacional de Poesía, el Cervantes. Bueno, nada más puedo decir de José Ángel Valente. Leer un breve poema suyo. Se llama Canción para franquear la sombra. Un día nos veremos al otro lado de la sombra del sueño. Vendrán a ti mis ojos y mis manos y estarás y estaremos como si siempre hubiéramos estado al otro lado de la sombra del sueño.
Franquea la sombra José Ángel Valente con la lírica tan peculiar en este poeta tan, no sé si llamarle desgarrador, Pedro, yo creo que sí. Era una poesía donde el sentimiento del poeta se dejaba traslucir en cada instante, como discurrió también su vida y su pronto fallecimiento. Canción para franquear la sombra. Deja pozo, ¿eh?
Sí.
Bueno, el que viene, el autor, el poeta, también lo tiene a lo largo de la historia, de la cercanía, ha estado por Palencia, le recordamos en unas jornadas, José Hierro, y es al que ha elegido Ana, que le gusta mucho escribir, lo que no sé si tanto poesía, y bueno, nos lo puede decir aquí a todos los oyentes, y cuál ha sido el poema que ha recogido de José Hierro.
Bueno, descubrí a José Hierro leyendo el resumen de una conferencia que pronunció allá por el año 1982, en la que dijo: el poeta es una hoja más entre los millones de ellas que forman el árbol de su tiempo. Raíces comunes las alimentan. Por eso, lo que se dice de sí mismo es válido para los demás. Lo único que distingue al poeta no es su mayor sensibilidad, sino su capacidad de expresión. Es una hoja que habla entre hojas mudas. En otro momento de esa misma conferencia sentenció: no ocurrirá que si yo hablo de mi amor, de mi alegría o mi tristeza, el lector traduzca nosotros, nosotros los enamorados, o los alegres, o los tristes. ¿No pertenece mi concepto de las cosas a la misma sociedad que lo conformó? Un 99% de lo que pensamos, sentimos o expresamos es patrimonio común. Cuando el poeta habla de sí mismo, está hablando de los demás, aunque no quiera. El poema que he elegido se llama Respuesta, pertenece a su poemario Alegría de 1947. Quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras. Sin palabras hablarte, lo mismo que se habla a mi gente. Que tú me entendieras a mí sin palabras, como entiendo yo al mar o a la brisa enredada en un álamo verde. Me preguntas, amigo, y no sé qué respuesta he de darte. Hace ya mucho tiempo aprendí hondas razones que tú no comprendes. Revelarlas quisiera, poniendo en mis ojos el sol invisible, la pasión con que dora la tierra sus frutos calientes. Me preguntas, amigo, y no sé qué respuesta he de darte. Siento arder una loca alegría en la luz que me envuelve. Yo quisiera que tú la sintieras también inundándote el alma. Yo quisiera que a ti, en lo más hondo, también te quemase y te hiriese. Criatura también de alegría quisiera que fueras, criatura que llega por fin a vencer la tristeza y la muerte. Si ahora yo te dijera que había que andar por ciudades perdidas y llorar en sus calles oscuras sintiéndose débil y cantar bajo un árbol de estío tus sueños oscuros y sentirte hecho de aire y de nube y de hierba muy verde. Si ahora yo te dijera que es tu vida esa roca en que rompe la ola, la flor misma que vibra y se llena de azul bajo el claro nordeste, aquel hombre que va por el campo nocturno llevando una antorcha, aquel niño que azota la mar con su mano inocente. Si yo te dijera estas cosas, amigo, ¿qué fuego pondría en mi boca? ¿Qué hierro candente? ¿Qué olores, colores, sabores, contactos, sonidos? ¿Y cómo saber si me entiendes? cómo entrar en tu alma rompiendo sus hielos, cómo hacerte sentir para siempre vencida la muerte, cómo ahondar en tu invierno, llevar a tu noche la luna, poner en tu oscura tristeza la lumbre celeste. Sin palabras, amigo, tenía que ser sin palabras como tú me entendieses.
Muchísimas gracias, Ana. Sin palabras nos deja también tu respuesta de José Hierro. Y aprovechando esta sin palabras, esta respuesta de José Hierro, siete poetas, siete poemas, siete compañeros de tal literario les han acercado a ustedes la poesía de Ángel González, Otto René Castillo, Toño Gutiérrez, Ángel Antonio Herrera, Pedro Salinas, José Ángel Valente y José Hierro. Les dejamos unos instantes, no se vayan de nosotros, ya saben, en el 107.7, unos minutos musicales y enseguida volvemos con más poesía y más poetas. De nuevo con ustedes en este recital poético que nos acerca el taller literario que coordina Cándido Abril, que a la vez es director de la Universidad Popular. Antes, en mi repaso de los autores que habían elegido mis compañeros del taller, se me olvidó nombrar imperdonable a un poeta que está a la altura de los mejores poetas del siglo XX y XXI de España, Ángel González, que nos acercó nuestra compañera y sin embargo amiga Mariby Hernández. Reanudamos, Cándido, cuando gustes. Sí,
pues ahora con un tema de José Agustín Goytisolo, que nos lo va a leer Mariano Villaver, y no me quiero olvidar, ya diréis el título, que me suena a música, porque todos muchos que tenemos cierta edad la hemos escuchado, desde un cantautor como Paco Ibáñez a unos rockeros como Los Suaves, ¿no? Dinos tú qué poema y por qué has elegido y todas estas cosas.
He elegido a José Agustino Guti solo porque yo empecé a conocer por las canciones de Paco Ibáñez, y me es un recuerdo de mi juventud. José Agustino Guti solo dedicó a su hija al que después sería su poema más conocido, Palabras para Julia, del que además se hicieron versiones musicales Los Suaves y Paco Ibáñez. Un poema asombrosamente doloroso, en su intento por dar a su hija un aliento que finalmente él no logró encontrar. Palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayudes tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella, tú verás como a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás no hay elección y este mundo tal como es será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que aún yo no estoy en el camino. Y siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso.
Palabras para Julia, palabras para ustedes, palabras para los que peinamos y peinan canas, para los que, como decía Cándido Abril en la presentación del poeta y del lector, nos acercaron en su día a los cantautores. La poesía está siempre vigente, no es una moda pasajera. Luego también los jóvenes pueden disfrutar de estas palabras para Julia como hemos disfrutado nosotros.
Y si hay alguien eterno, permanente, al que casi el resto de poetas que hemos leído aquí estarían gustosos de hacer la ola, es a este que ha elegido Enrique Vega, Antonio Machado.
Poeta clásico de todos conocido, con lírica íntima, ideológica, humana, poco decorada, refleja sentimiento universal, sobria. He elegido un poema sencillo y realista. Un loco solo y desesperado que huye de la mediocridad urbana por una tierra desolada. Este poema está incluido en el grupo de poesías de lo eterno humano, según clasificación del propio autor. Un loco. Es una tarde mustia y desabrida de un otoño sin frutos en la tierra estéril y raída donde la sombra de un centauro yerra. Por un camino en la árida llanura, entre álamos marchitos, a solas con su sombra y su locura, va el loco hablando a gritos. Lejos se ven sombríos estepares, colinas con malezas y cambrones, y ruinas de viejos encinares coronando los agrios serrijones. El loco vocifera a solas con su sombra y su quimera. Es horrible y grotesca su figura, flaco, sucio, maltrecho y mal rapado. Ojos de calentura iluminan su rostro demacrado. Huye de la ciudad, pobres maldades, misérrimas virtudes y quehaceres de chulos aburridos y ruindades de ociosos mercaderes. Por los campos de Dios el loco avanza, tras la tierra esquelética y sequiza, rojo de herrumbre y pardo de ceniza, hay un sueño delirio en lontananza. Huye de la ciudad el tedio urbano, carne triste y espíritu villano. No fue por una trágica amargura esta alma errante desgajada y rota. Purga un pecado ajeno, la cordura de la terrible cordura del idiota.
A solas con su sombra y su locura, dices Enrique, que decía don Antonio Machado, camina hoy el mundo también a solas con su sombra y su locura. Yo me pregunto, quizá tú también te preguntes y nuestros oyentes, ¿qué diría don Antonio si hoy viera el mundo?
Bueno, otro poeta de gran relevancia que ha elegido Angelines Fonvelida es a León Felipe. En estos días, cuando lo escuchéis, será uno más, uno menos, porque nuestro tiempo en la radio no va unido al calendario estrictamente. Estos días, como digo, están preparándose las marchas por la dignidad. Y León Felipe, Angelines, cómo no, por la dignidad de siempre del hombre en la historia y en la actualidad. ¿Por qué has elegido tú a León Felipe?
Bueno, pues he elegido a León Felipe porque es un autor que me gusta mucho, porque es un autor profundamente humano, conoce todas las miserias y canta todas las esperanzas ya también, y por supuesto a la dignidad del hombre por la que peleó. Y tengo que decir que yo a León Felipe lo conocí allá, vamos, no a él. La poesía de León Felipe la conocí por los años 70, y como ocurría con el verso de José Agustín Goytisolo, pues también gracias a Paco Ibáñez y sobre todo a un grupo que entonces existía de cantantes que era Agua Viva. Agua Viva hizo un disco que cantan los poetas andaluces, después hizo una segunda parte. Bueno, y en ellos también venían versos de León Felipe. En aquella época la cosa estaba tan fea que era un pequeño verso en el cual, para poder incluirlo en el disco, tuvieron que cambiar la primera palabra. La primera palabra era Franco. Ellos tuvieron que poner soldado. León Felipe entonces estaba prohibido, era imposible conseguir sus libros. Conseguíamos alguna vez que otra, sí, algunos, siempre Antología Rota, editados en Argentina o México, y lo devorábamos. Yo continúo devorándolo. El libro que he traído es la nueva antología, porque aquella antología clandestina y disfrutada hasta la saciedad me ha desaparecido. No sé dónde está. Alguien que se lo deje se quedó con ello. He escogido uno de sus poemas. No me contéis más cuentos.
Que le aproveche. Seguro que sí.
Por supuesto que le aprovechará, porque el León Felipe siempre aprovecha. Bueno, repito, no me contéis más cuentos. Ya se han contado todos. Todos se han dicho y se han escrito, y todos se han ovillado y archivado. Los ha contado el viejo patriarca, los ha contado el coro y la nodriza, los ha dicho un idiota lleno de estrépito y de furia. Se han grabado en la ventana y en la rueda, y se han guardado en cajas fuertes de matrices. Hay réplicas exactas de todas las tragedias, discos fonográficos de todas las salmodias y placas fotográficas de todos los naufragios. Ningún cuento se ha perdido. Estad tranquilos. Se sabe que el poema es una crónica, que la crónica es un mito, la historia una serpiente que se muerde la fábula, y el poeta doméstico, el cronista del rey y el arzobispo, el narrador de cuentos. Todos se han registrado. Y todos están vivos todavía. Ahí pasa el pregonero. Cuentos, cuentos, cuentos. Es aquel viejo narrador de sombras y de risas que ahora pregona cuentos. Pero yo no quiero cuentos. No me contéis más cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos.
Gracias, Angelines, por acercarnos un poema de absoluta vigencia, que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Reflexionen un poco ustedes sobre la poesía de León Felipe Castellano, un hombre zamorano que se fue al exilio, como tantos otros españoles, al México, aquel que recogió con los brazos abiertos a nuestros intelectuales. Que la cuna del hombre la mecen con cuentos.
Y ahora un poeta, Vicente Gallego, quizá no tan conocido, pero nos lo ha elegido Nuria, que le gusta la literatura optimista, la literatura positiva. No sé si por esta razón o por todo lo contrario, ella nos lo dirá. ¿Por qué Vicente Gallego?
He elegido a Vicente Gallego porque, además de ser un poeta vivo, rompe un poquito con el ritmo que llevamos. Es un poeta que está enmarcado dentro de la poesía de la experiencia, que tiene pues en los años 80 o 90 su mayor auge, y lo que hicieron esos poetas fue democratizar un poquito la poesía. La hicieron de fácil consumo, de fácil digestión. Te hablan de cosas que les rodean, están a la orden del día, y al hacerlo tan asequible a todos, hay muchos detractores que dicen que perdió realmente el contenido y la forma, ¿no? Entonces me ha parecido divertido poner este contrapunto con un poema que me parece un poquito transgresor y que hay que tomárselo con sentido del humor, porque en algún momento nos ha podido pasar a cualquiera, se le puede pegar a la piel de uno, y alejados de pensamientos machistas puede tener su punto gracioso. Es un poema de su época, de la poesía experimental, aunque ahora tiene un ritmo mucho más de búsqueda espiritual lo que está escribiendo, y se titula Échale a él la culpa. Hoy te has ido de fiesta con amigas y sin que tú lo sepas me regalas un tiempo de estar solo que ya empieza a ser raro en mi vida. Un tiempo útil para intentar pensar en ti como si fueras lo que siempre debiste seguir siendo cuando pensaba en ti. Aquella persona en todo semejante a cualquier otra que una noche lejana tuvo el gesto generoso y extraño de entregarme su amor. Pero el amor nos cambia. Nos convierte en espías ridículos del otro, en implacables jueces que condenan sin pruebas y comparten sus estúpidas penas con el reo. El amor nos confunde y trata ahora de que vea en tu fiesta una traición. Por huir de esa trampa me amenazo con los nombres que cuadran al que en ella se enreda: egoísta, ridículo, inseguro, celoso, y como un ejército de humildad pienso en ti divirtiéndote sola. Te imagino bailando y mirando a otros hombres. Al calor del alcohol confiesas a una amiga algunas cosas que te irritan de mí sin que yo lo sospeche. Y por unos instantes saboreas una vida distinta que esta noche te tienta porque eres humana, aunque no me haga gracia. Ahora caigo en la cuenta de que dudas como yo dudo a veces. Y que también te aburres. Y que incluso algún día habrás soñado follar como una loca con el tipo que anuncia la colonia de moda. Para calmarme un poco, tras la última idea, yo me digo que el amor es un juego donde cuentan mucho más los faroles que las cartas, y procuro ponerme razonable. Pensar que es más hermoso que me quieras porque existen las fiestas y las dudas y los cuerpos de anuncio de colonia. Lo que quiero que sepas es que entiendo mejor todo lo que piensas, ciertas cosas, que soy tu semejante, que he pensado besarte cuando llegues a casa, y que es el amor, ese tipo grotesco y marrullero, el que va a hacerte daño con palabras absurdas de reproche cuando vuelvas, porque ya estás tardando, mala puta.
Muchas gracias, Nuria. ¿Quién dijo que la poesía era solo lírica? Como ustedes habrán podido escuchar y observar, hemos ido de la poesía social, la poesía comprometida y esta poesía un tanto transgresora, como nos anunciaba su lector hace un instante, pero que a mí me ha quedado ese sabor, ese recuerdo, no sé si a ustedes también y a mis compañeros, de una frase, un verso que dice Vicente Gallego: saborear una vida distinta por unos instantes. ¿Quién no ha soñado esto alguna vez?
¡Ay, qué bonito todo! Vamos a seguir Tomás, además de un buen locutor, es un magnífico lector. Y también le hemos permitido que aparezca aquí, como digo, no solo como locutor, sino también como amante de la poesía.
Muchas gracias, director mío.
Muy bien. Y nos ha elegido a Eloy Sánchez Rosillo. Dinos por qué y qué.
La poesía solo acude cuando quiere, dice Sánchez Rosillo. Yo no acudí a su poesía cuando quise. Acudí cuando cayó en mis manos Las cosas como fueron, la antología poética que recoge toda su obra entre 1974 y 2003. La evocación del pasado, su inclinación al recuerdo, una insuperable nostalgia por la vida que se escapa, son las emociones y sentimientos que el poeta intenta atrapar en sus poemas. En esta obsesión por el fluir del tiempo, lo que le hace exclamar en la vida su última obra. El antes es después, lo que pasó no ha sido, lo que aún ha de venir está ocurriendo. Posiblemente estos versos, sin otra cosa, me llevan a disfrutar de la poesía de Sánchez Rosillo y de la vida. He elegido un poema de esta antología, de Las cosas como fueron, al que Sánchez Rosillo titula El fulgor del relámpago. Hay cosas que la vida te da cuando ya apenas podías esperarlas, y su luz maravillosa, elemental, purísima, te hace feliz de pronto. Y desgraciado, pues comprendes que no te corresponde ese milagro ahora y que no debes a ciegas entregarte a lo que era propio tal vez de otro momento tuyo, ni un momento anterior, cuando tenías fuerzas para ser libres. Me dejaste llevar y vive esta hermosura con coraje, sin miedo. ¿A qué pensar en lo que te conviene? Es muy fugaz la dicha, no la desprecies. Tómala y apura el fulgor del relámpago. Después, tiempo tendrás para morirte. Esta ha sido mi aportación, mi pequeña aportación, como homenaje a Eloy Sánchez Rosillo, Premio Nacional de Poesía y coetáneo, quizá por eso el apego.
Bueno, pues ya os auguré que os iba a gustar también Eloy Sánchez Rosillo. Ahora seguimos con Ascen, que nos ha elegido a Francisco de Rioja, otro poeta quizá no muy conocido, pero que sus razones tendrá para hacérnoslo gozar a todos. A veces puede ser mejor aún, ¿no?, que el conocido. El conocido nos trae recuerdos, pero el nuevo o el desconocido, en este caso por mi parte, posiblemente mucha gente lo conozca, nos lleva hacia nuevas veredas y nuevos vericuetos siempre satisfactorios. Ascen, ¿por qué has elegido a Francisco de Rioja? ¿Te gusta su poesía o por alguna otra razón?
Bueno, pues es que nació en Sevilla y le llaman el poeta de las flores. Y qué mejor día que hoy para plasmar sus versos. Sus poemas están dedicados al Guadalquivir, a los árboles, a las plantas y flores. Un emblema de fugacidad de las cosas humanas, del amor que caduca apenas ha nacido. Encendido rosa. Pura encendida rosa, émula de la llama, que sales con el día. ¿Cómo naces tan llena de alegría si sabes que la edad que te da el cielo es apenas un breve y veloz vuelo? Y ni valdrán las puntas de tu rama, ni púrpura hermosa, a detener un punto la ejecución del hado presurosa.
Gracias, Ascen. Tendremos que ir todos por ese lado presuroso que dice Francisco de Rioja, tu poeta elegido, andaluz, sevillano, ahora que llega la Feria de Abril en plena primavera. Habrá que disfrutar más y acudir más a conocer esos poetas que están un poco hundidos, un tanto hundidos en el anonimato.
Pues de la poesía, de la experiencia, de la poesía conocida, de la poesía vitalista, a la poesía del pensamiento, de la reflexión, algunas veces dolorosa, que era para don Miguel de Unamuno, con el que cerramos esta lectura y que nos trae Pilar García. También, ¿por qué has elegido Unamuno?
Bueno, he elegido, no sabía cuál elegir, y como hace unos días estaba con mi hijo, que estaba leyendo una novela de Unamuno, y el hablar con él y eso me llevó a profundizar un poco en su poesía, y como coincide con este momento, la he traído. Es un hombre que dijo: mi batalla fue buscar la verdad. Creo que tampoco hace falta decir mucho más. Y sus escritos nos llevan a la discusión entre la fe y la razón, la búsqueda de la verdad, el sentido de la vida, la necesidad de Dios. Y sus poemas relacionados con este tema, cuando empecé a leerlos me llevé una sorpresa, porque algunas partes me recordaban a poemas de San Juan de la Cruz. Y me parecieron muy hermosos y que reflejaban esa lucha del hombre entre la duda y la esperanza, entre el deseo ardiente de la trascendencia y esa punzada helada de la razón. Así que voy a leer uno de ellos. Señor, no me desprecies. Señor, no me desprecies y conmigo lucha. Que sienta al quebrantar tu mano la mía, que me tratas como hermano. Padre, pues beligerancia consigo de tu parte. Esa lucha es la testigo del origen divino del humano. Luchando, así comprendo que el arcano de tu poder es de mi fe el abrigo. Dime, Señor, tu nombre, pues la brega toda esta noche de la vida dura, y del albor la hora luego llega. Me has desarmado ya de mi armadura, y el alma, así vencida, no sosiega hasta que salga de esta senda oscura.
Gracias, Pilar, por acercarnos a Don Miguel. Nada mejor que un poema cargado de filosofía para poner el principio, el comienzo del epílogo a este espacio de poesía, de pura poesía, que nos ha acercado el taller literario de la Universidad Popular de la mano de Cándido Abril. Quien precisamente, Cándido, falta tu aportación poética, no solo esa breve presentación recurriendo a Don Francisco de Quevedo y Villegas.
¿Te parecerá poco?
Menuda
defensa.
No es poco, pero no es bastante o suficiente.
Bueno, pues sí, vamos a terminar y de nuevo poniendo mi voz a palabras de otro, en este caso Fernando Pessoa. Hemos hecho una lectura seria de poemas de poetas conocidos, menos conocidos, alguno más rompedor. Y en contenido pudiera ser esta de Fernando Pessoa, por eso lo recogía. El miedo que tenemos a veces de escribir, de leer, y no digamos ciertos temas, ¿no? Y cuando empezaba presentando el texto sobre la poesía, ¿qué es poesía? Fijaos, si digo poesía, y tú me lo preguntas, poesía eres tú y tal, dirían, qué cursi. Y son unos versos bellísimos, ¿no? Y no nos atrevemos a decirlo. Y a veces escribimos otras cosas también, como cartas o poemas o relatos de amor que mucha gente considera ridículas. Bueno, pues haciendo un juego de palabras, Fernando de Pessoa dice: todas las cartas de amor son ridículas. Todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fueran ridículas. Yo también en su momento escribí cartas de amor, como las otras, ridículas. Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas. Pero al final, solo las criaturas que nunca escribieron cartas de amor son ridículas. Quien volviera al tiempo en que escribía, sin darme cuenta, cartas de amor ridículas. La verdad es que hoy las cosas que recuerdo de esas cartas de amor son ridículas.
Gracias, amigo. Decía Pessoa que el poeta es un fingidor. Yo creo que aquí no ha habido nada de fingimiento en esta tarde poética. Ha habido sentimiento, que es lo que hay que tener para también, como me decía mi admirado Sánchez Rosillo, decía, la poesía solo acude cuando quiere. Y esta tarde ha querido acercarse aquí a Radio Colores. Gracias, Cándido. Muchas gracias, compañeros.
Gracias a vosotros y a vosotras, sin duda.
Pilar Calvo, Angelina Fombellida, Pilar García, Asten, Mariano, Maribí, Esperanza, Enrique, Nuria, Toña, que está escondida, Ana, Toño, que ya se ha ido. Cándido, muchísimas gracias por volver con tu taller. Gracias. Y a todos ustedes, hasta aquí, señoras y señores oyentes, en este 107.7 de Radio Colores han tenido ustedes la poesía en primera persona. Presentó este espacio a partir de las 4 de la tarde, que fue su comienzo, Maribel Molina. Intervinieron poesía y género, lo condujo Marisa Flores, Guillermo de Miguel Amiba nos acercó sus poemarios. El aula de literatura del Centro Social de Santiago, liderado por Elisa Hermano y con la compañía de María Ángeles Aguado, Charo, Pilar, Reme, Ana e Imelda. También estuvo Maite Mato, que ha comentado y leído a Getrudis López de Avellaneda, Sara Fuentes, Laura Llanos y Aarón Ibáñez, estudiantes de tercero de Educación Social del campus de la UBA en Palencia, han leído a Benedetti, Gioconda Belli y Agustín Goytisolo. El Club de Poesía de la UPE estuvo representado por Javier Pinar y Jesús Sastre, que han leído Ana Cruz Avendaño, Idea Vilariño y obra propia de Javier Pinar, que como saben ustedes es también poeta. Encuentros en la literatura, el aula que dirige Concha Lobejón, con la presencia de Ilma Miranda, Aina Roger, Pilar Baños, Moisés Santos, Araceli Cañas, María Teresa Lovera, Beni Melero, María Hoyos, Eloísa, perdón, de los Bueyes, Margarita López, Cristina García, Carmen Blanco, Aida María Gómez y la propia Concha Lobejón. Y el último que han estado, que ya le hemos dicho y hemos agradecido a su coordinador, Cándido Gabriel, el taller de literatura de la Universidad Popular de Palencia. Presentó el programa y lo condujo Maribel Molina, directora de contenidos de Radio Colores, y quien les habla, Tomás Martín. En el control, nuestro compañero Eduardo Díscar.
Esperamos que hayáis disfrutado de este espacio que fue emitido en directo el día 20 de marzo con motivo del Día Mundial de la Poesía. Un saludo a toda nuestra audiencia.